562A. Diario Investigativo. Esta es una traducción de una entrevista por Greg Simaski del inglés al español. Greg Simaski comienza diciendo: buenas tardes y bienvenidos a la edición del miércoles 20 de febrero de 2008 del Diario Investigativo. Soy su representador Greg Simaski y aquí estaré cada día por 2 horas seguidas, desde las 4 a las 6 de la tarde, de lunes a viernes en Radio Libertad en Vivo o libertyradiolive.com. Pasaré la primera hora con mi invitado, el pastor Tony Alamo. Él con frecuencia aparece en mi programa, por lo menos una vez al mes. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Durante la segunda hora es posible que de nuevo cubra la entrevista de la primera hora de ayer entre Eric Phelps y Leo Sigami de Italia. Fue una entrevista muy interesante y recibí buena reacción del público. Quizás repetiré esa primera hora. Hay 90% de posibilidad que lo haré, aunque todavía no estoy seguro. Pero si tengo algo que decir acerca de ello antes de comenzar con Tony, el viernes invitaré a un excongresista, Bob Dornan. Él ha sido aparecido en mi programa anteriormente, junto con Bob Dumas, respecto al tema POW, respecto a cuántas familias han sido engañadas por el gobierno americano desde la Segunda Guerra Mundial sobre sus familiares. Les mintieron diciéndoles que sus familiares habían desaparecido o estaban muertos cuando había evidencia de que miles estaban vivos. Así que Bob Dornan era uno de los pocos en el Congreso que luchó ese tema, POW, y él aparecerá de nuevo hablando de otras cosas. ¿Se acuerdan de Christopher Strunk en Nueva York? El primer candidato como representante estatal postulando como candidato antivaticano y antijesuita. Bueno, él hizo contacto conmigo anoche y Bob Dornum y el excongresista dijeron que querían aparecer en mi programa este viernes para hablar acerca de cómo los jesuitas han estado organizando la red pedófila en nuestro país. Lo consideré muy interesante. Ahora será algo cubrir esto porque Bob había sido entrenado por los jesuitas. Atendió una universidad jesuita. Esto debe exponer a cada tipo en este supuesto movimiento para la verdad. Yo hablé con un jesuita mientras atendiendo el colegio secundario Loyola de Notre Dame en Chicago. Estos tipos en estos sitios web tratan de decir que yo soy un agente vaticano. Y ya lo dijeron el otro día porque entrevisté a Leo Sagami, quien habló con un sacerdote jesuita. El padre Michele, en Italia, y ahora Leo, es un agente vaticano. Tenemos un problema en el movimiento para la verdad. Aparenta ser jueces y jurados sin evidencia. Déjenme decirles algo. Esto no es una corte de ley, sino una corte de opiniones públicas. Pero todavía hay reglas, y una de las reglas que sigo, y quizás existen reglas evidentes que vienen de los tribunales. Yo no veo ninguna evidencia que Leo Sigami trabaja para el Vaticano, aunque sé que es de Italia, aunque entrevistó al padre Michele, aunque es un ex miembro de los Iluminados, pero no veo ninguna evidencia sólida de que lo era. Pero si quieren perder su tiempo preocupándose de esas cosas, háganlo. Pero pónganse a mirar todas las cosas que ha expuesto. Yo escuché todo esa entrevista ayer y llegué a la conclusión que no había suficiente evidencia para acusarlo o condenarlo. Muchos en la internet lo están haciendo y no es justo. Si lo van a acusar a él, que me acusen a mí también, no me importa. Me han llamado un agente Mossad, me han llamado muchos nombres, pero como les dije, es probablemente el acuerdo que tenemos con los jesuitas. Yo puedo decir la verdad acerca de ellos, y ellos pueden mentir de mí para que no tengan que matarme. Esto, es decir, es nuestro acuerdo implicado. Los de ustedes que se piensan tan buenos, pensando que se van a unir a cierto grupo. Pero si alguien dice siquiera una palabra que no está de acuerdo con lo que piensan ustedes, y de pronto se dan cuenta que estaban ellos trabajando con el enemigo, pueden irse a donde quiera. No me importa. Y así pienso yo acerca de esto. Vamos a pasar ahora a Tony Alamo. Tony ha sido un buen amigo y ha hecho tantas cosas buenas en los últimos 44 años. Y sabe de lo que estoy hablando, puesto que nunca he conocido a nadie como Tony, quien ha pasado más pendejadas que tú. Tony, permaneciendo fuerte y firme en tu creencia, ¿cómo te encuentras, Tony? El pastor Alamo contesta diciendo, muy bien, ¿y tú, Craig? Contesta diciendo, bien, estoy un poco enfuriado hoy porque hay tantos supuestos creyentes de la Biblia que porque uno dice una palabra que no les gusta, lo culpan a uno de trabajar con el enemigo. No me parece justicia. Y le hicieron las mismas cosas a uno de mis amigos en Italia y no me gusta. El pastor Alamo comenta diciendo, es algo común entre incluso los protestantes, puesto que no tienen un buen conocimiento de la Biblia. Tampoco tienen un buen conocimiento de cómo era el Señor para que puedan tratar bien con la gente. Hay tantos protestantes que oigo en el aire diciendo cosas tan equivocadas, pero al mismo tiempo predican unos cuantos mensajes buenos. Sin embargo, ciertas cosas que dicen son increíbles. No tienen conocimiento de las cosas que están ocurriendo en el mundo ahora mismo. Lo que hacen es ayudar a los budistas, a los Hare Krishnas, a los adoradores del diablo. Y la razón que lo hacen es porque piensan que vamos a tener una orden unimundial y que todo tiene que estar en cierta orden. No crean que deberemos de luchar los unos contra los otros y que todos debemos de tener una sola religión. Y después de oír tales cosas por tanto tiempo, la mayoría de la gente ha sido lavada del cerebro. Todos deben de ser lavados del cerebro, pero están dañados de cerebro. La Biblia dice que todos los que no sean del Señor o del cuerpo de Cristo están engañados. Satanás ha engañado al mundo entero, y por eso es que tú mencionaste una sola cosa. Y solo porque este hombre, Christopher Strunk, quizás era de Italia o de donde sea. Alberto Rivera también lo era. Craig interpone diciendo, no es justo hablar de ese tema, puesto que no conoces el cuento entero acerca de Leo Sigami. Lo mencioné solo como parte de la introducción del programa. Solo quería dar un ejemplo. Hay suficientes problemas con los del otro lado que constantemente están luchando. Pero cuando se encuentran aquellos que están luchando contra el Vaticano, algunos se ponen a criticarse los unos a los otros solo porque no están exactamente de acuerdo con cada palabra dicha. Y eso no me suena como algo que haría Jesús, porque el mundo no puede ser todo lo mismo, todos bajo la misma religión, todos con la misma manera de pensar. Y esto es lo que quiere hacer el enemigo. ¿No estás de acuerdo, Tony? Sí, dice el pastor Alamo. El Señor quiere que seamos un cuerpo, todos de acuerdo con lo que Él dice. Y por supuesto que lo que dice Jesús es lo que dice Dios, y Dios siempre tiene la razón. Pero cada persona tiene su propia opinión y sus propias ideas, y el mundo entero como un grupo está engañado. Y es una de las cosas que no me gustan de la democracia. Es por el pueblo, del pueblo y para el pueblo. En vez del pueblo, hacer lo que dice el Señor. Todos son como bandas, con sus propias opiniones e ideas, y están equivocadas. Quieren deshacerse de todo aquel que diga que tenemos que estar de acuerdo. El Señor, la Biblia, Dios dice que tenemos que estar separados de todas otras religiones. No podemos estar envueltos con ellas. Y si no están de acuerdo con lo que dice el Señor, hay que sacudirse el polvo de los pies de los zapatos de caucho, de las sandalias o de cualquier otro tipo de zapatos que tengan, porque Dios dijo que tenemos que permanecer separados del resto de las religiones, puesto que todas son falsas. Cristo murió por nosotros, no Buda, ni María, ni el Papa, ni nadie más. María no es deidad. Es una judía quien murió, pero la adoraron y le rezan. Es una mezcla de 40% la verdad y 60% mentira. Si no contuvieran algo de verdad, no fueran buenos falsos. Si alguien te diera un billete de $3.25, supieras que el billete es falso. Así que tienen que mezclar alguna verdad en su falsedad para que parezca la verdad. Pero la Biblia dice que no podemos rezarle a nadie. Se le ora solo a Dios por medio de Cristo. De hecho, no se le puede rezar a nadie. Greg comenta diciendo, y esto inmediatamente separa del Papa a los que no le rezan a María, y es algo bueno. Ya hay muchos en este país que han sido engañados acerca de lo que acabas de decir, porque hay muchos que piensan que están honrando a Dios cuando detrás de bastidores están honrando al Papa. El pastor Álamo comenta diciendo, en Indonesia, por ejemplo, el Vaticano está construyendo templos para el Buda, y no les dicen a los de ese país que es pecado rezarle al Buda. Están también construyendo templos para Mahoma, sin decirles que hay algo malo con rezarle a Mahoma. Pero cuando Dios dice que es blasfemia rezarle a cualquier otro más que Él, no prestan atención. El mundo entero ha sido engañado. Greg interpone diciendo, en edición hay muchos musulmanes que también están engañados, y hay líderes musulmanes que están siendo invitados por nuestros líderes a ser uno. Y su meta es destruirnos, así como la nuestra es destruirlos a ellos. El Vaticano juega en ambos lados. El Vaticano le encanta permanecer en la mitad. Así que cuando yo hablo de temas como el de ayer, estaba hablando con un creyente de la Biblia y un musulmán, y encontré muy interesante que ambos estaban diciendo la misma cosa. Ambos estaban de acuerdo que no podían trabajar juntos, a pesar de sus diferencias. Lo que yo he aprendido es que los que reaccionaron acerca de esto en el programa, de ambos lados, nunca habían podido llegar a ese punto. Y ese fue mi punto. Yo creo que aunque tengamos diferencias con los que viven en el otro lado del mundo, hay una manera de trabajar juntos contra el Vaticano sin dejar que nos usen para trabajar contra nosotros mismos para su beneficio. ¿Estás de acuerdo, Tony? Sí, estoy de acuerdo que cuando alguien es cristiano nacido de nuevo del Espíritu, que quiere decir que es del cuerpo de Cristo, porque el Vaticano hasta está trayendo a protestantes al Vaticano porque les prometen alimentación. Así como Esaú, quien vendió su primogenitura y herencia por un plato de lentejas. Hay tantos que venderán sus almas por comida y cosas así. Si tú permaneces firme y no te juntas con los budistas o con los musulmanes o con el Vaticano, por ejemplo, en febrero de 1983, y menciono esto solo para darte una idea de cuántos años han estado detrás de nosotros. Desde el instante en que fui salvo, fui odiado. Antes todos me querían. Luego el Vaticano comenzó a salir de quién sabe dónde y un tipo llamado Scott Gregory, quien me acaba de escribir una carta diciendo que ahora tiene un sitio web tan grande como Google. Y ese tipo estaba en nuestro ministerio anteriormente y muchos no gustaban de él en el ministerio. Así que lo mantuve cerca de mí. Y el minuto que le dije que tenía que trabajar como el resto de los hermanos, se enojó conmigo y se fue. Y fue al Canal 40 en Fort Smith, Arkansas. Y Wood Kitter eran los que lo entrevistaron. Luego el fiscal de Fort Smith, Arkansas, llamado Ron Fields, dijo, vamos a atacar a Tony porque había visto una entrevista contra mí. Pero la entrevista no salió muy mal. Luego, Jack Jewell, del FBI, todos se unieron y trataron de acusarme con algo de Little Limber, porque estaban tratando de acusarme de haber tratado de secuestrar a Scott Gregory, y en el Canal 40 anunciaron que había un misterio en el Ridge. Teníamos muchas viviendas en el Ridge y trataron de culparme de amañar los votos en el pequeño pueblito del Ridge. Y Jack Jew voló hasta Boston, Massachusetts, donde terminó Scott Gregory, y todos dijeron que yo había estado diciendo cosas malas de ellos en el periódico. Así que fue a la biblioteca y no pudo conseguir nada, pero había firmado ya un papel testificando que yo lo había secuestrado. Él no era muy inteligente y, por tanto, era fácil de enojar, y le dieron algo que firmar, un acto Little Lindbergh contra mí, diciendo que yo estaba tratando de arreglar los votos en Dyer, Arkansas, y Jack Jewell, de FBI, y el fiscal Ron Fields, así como los medios noticieros que también estaban allí. El gobierno entero apareció. Greg Simaski interpone diciendo, y yo sé de estas cosas porque por más de 40 años tú has estado esparciendo información acerca del Vaticano. Antes de muchos de los que están escuchando mi programa, que están apenas alcanzando y entendiendo el asunto. Mientras tanto, tú ya estabas repartiendo folletos, ayudando a muchos a salir de las calles. Conociste a tu esposa, quien creía en la Biblia y que estuvo allí cuando comenzaste tu primera iglesia. Y cuando comenzaste a exponer la verdad después de haber estado envuelto en la música y profesionalmente en la promoción, te atacaron severamente y lo han estado haciendo por años. Luego, alquilaron a un agente del FBI, John Piller, quien ha estado en mi programa muchas veces hablando acerca de ti y verificando que el gobierno y Clinton estaban detrás de ti. Y le dijeron a Piller que encontrara lo que podía contra ti y que si era posible debería de colocar armas en tu propiedad o hacer lo que podía para rebajarte y encontrarte culpable de algo. Pero Piller no pudo encontrar nada. Dijo que tú, Tony, estabas súper limpio. Por tanto, Piller abandonó el FBI exponiendo lo que pasó, y él luego sufrió las consecuencias. Mientras tanto, nunca han parado de atacarte. Y mi pregunta es, no sé cómo es que has podido aguantar estas cosas por tantos años, porque parece venir de todo lugar. Los medios noticieros son usados como un parachoques. Luego desvían a la gente para que piensen en ti y te acusaran a ti de lo que son ellos. Dicen, Tony Alamo es líder de un culto, cuando la verdad es que el Vaticano es el culto. El pastor Alamo comenta diciendo, la manera que los venzo es permaneciendo en oración. También después de que Scott Gregory firmó todo, lo publiqué por todo Fort Smith, Dyer, Alma y en diferentes lugares. Luego el fiscal Ron Fields apareció en la televisión y dijo que iba a traer cargos contra Scott Gregory por decir mentiras del maravilloso Tony Alamo. Jack Jules del FBI de pronto desapareció. Y el resto de los que eran parte del periódico Southwest Times Records sabían que estaban mintiendo y todo fue una trampa. Pero estas cosas han estado pasando por tantos años que es increíble. Ahora están tratando de traer otros cargos falsos contra mí, haciéndome parecer miles y miles de veces peor que Adolf Hitler. Y se lo harán a cualquiera. Estoy seguro de que lo están haciendo a ti ahora mismo. ¿No? Greg comenta diciendo, lo que me hacen a mí es usar los medios noticieros contra mí, clamando que yo soy un agente Mossad. Tratan de difamarme así, descreditándome. Pero es lo que hacen con alguien como yo, quien es parte de los medios noticieros. Luego, no me permiten hablar en estaciones grandes para ya hablar contra otros, ni me permiten hablar en las estaciones más grandes en los medios alternativos. Porque no quieren oír acerca de lo que digo. Tratan de mantener todo muy callado y luego me acusan de hacer lo que hacen ellos. Pero en su caso, yo creo que primero que todo, usted predica la Biblia, que ellos odian. 2. Esparce la verdad acerca del Vaticano siendo el anticristo. Ni temes hablar acerca de las conexiones políticas con Clinton y el resto de esta gente. Y tú tienes muchos alrededor del mundo que te siguen y que te prestan atención vía la radio. Y estás esparciendo este mensaje que no está unificándose con el Vaticano. Ellos tienen que hacer algo, y lo que han tratado de hacer por años es descreditarte. El pastor Alamo comenta diciendo, Yo escribí un folleto titulado Los secretos del Papa, y en ese folleto expongo cómo es que el Vaticano trata de hacerse parecer como Blancanieves, como una tienda que vende dulces y helados. Nadie puede saber que ella es una adoradora del diablo. Y el Papa adora con endemoniados, con brujos, magos y así. Así que él, por apariencia, el Vaticano se ve como una heladería y una dulcería, pero en el cuarto de atrás se encuentran todos sus enanitos con cigarros en sus bocas y sus pies recostados sobre la mesa, mientras que se encargan de la red de prostitución, de guerras, narcotráficos, de la mafia. Ellos dicen no hay tal cosa como la mafia cuando ellos mismos son la mafia. El gobierno en sí es la mafia y hay tantos que no lo saben. Hay tantos millones de personas que se han chocado contra ellos y saben lo que digo. Pero el Vaticano tiene que mantenerse pareciendo inocente. Mientras tanto, solo permiten que los laicos sean los que aparecen en la televisión. Y algunos son muy buenas personas. Yo me acuerdo que en Israel y en otros lugares he hablado con sacerdotes católicos que ni tienen idea de las cosas que están pasando en el Vaticano. Cuando Martin Luther visitó el Vaticano, dijo que era una alcantarilla de corrupción. Había jovencitos corriendo de aquí a allá, desnudos, sirviéndole delicadezas a estos puercos, incluso en Nashville, Tennessee. Mi hermano era un presentador allí, y él también era el pinchadiscos número uno durante ese tiempo, y dijo que ciertos jueces lo invitaron a una de sus fiestas. Mi hermano en ese tiempo era católico, y los jueces que lo invitaron también eran católicos, y tenían platos hondos llenos de cocaína y jovencitos de 8 y 9 años de edad andando desnudos sirviendo bebidas y comidas a estos borrachos. Y estaban acusando a ciertas mujercitas buenas que tenían ciertos juegos. Y el que ganaba podía recibir como su premio un postre. Pero estos jueces querían echarlas a la prisión para hacerlo parecer como si el Vaticano estaba contra esas cosas. El Vaticano sabe que nadie se atreviera a perseguirlo, siendo lo malo que es. Son malos, pero no están interesados en el laico de su culto. Muchos son salvos. No todos los católicos son malos. Yo he conocido a muchos buenos. De hecho, la mayoría de los miembros de mi iglesia son excatólicos y saben lo que es. Y les enseño mucho acerca del Vaticano y que, como dice el Señor, una tercera parte del reino de los cielos fue barrido por la cola del gran dragón rojo, el diablo. Y ese diablo tiene coronas en su cabeza y muchas cabezas. Es el sistema político y económico del mundo. Actualmente están causando que los Estados Unidos de América lleguen a una recesión y está acercándose con tanta rapidez que es increíble. Cambiarán el dinero. Y eso es lo peor que le puede pasar a muchas personas. No es suficiente que por creer su falsa doctrina terminan en el infierno. Pero para los que están interesados en el sistema económico, no se dan cuenta que deliberadamente están causando que los Estados Unidos lleguen a bancarrota. No quieren que haya ninguna industria aquí, porque están tratando de hacer un falso cielo aquí para que solo los más ricos puedan vivir aquí sin nieblas tóxicas y cosas así. Craig Szymanski comenta diciendo, «Sí, así es». Y por eso están colocando las industrias en la China, en Alemania y en otros lugares así. El pastor Alamo interpone diciendo, «Mientras tanto, muchos aquí en los Estados Unidos están sin hogar y sin comida y sin trabajo. Y los que trabajan tienen que tener dos trabajos por la inflación para poder pagar sus cuentas. Y hay muchos que están perdiendo sus casas. Y los bancos están tratando de renegociar usando préstamos para que por lo menos puedan permanecer en sus propios hogares, porque se dan cuenta que si nadie está viviendo en el hogar, es fácil para otro entrar y estropearlo». Craig Szymanski interpone diciendo, «Yo creo que ya te he contado acerca de mi hermano. Él trabajaba para una hipoteca nacional, y hace 2 años la compañía entera fue comprada después de ser la más grande en el país, y todo parecía perfecto, como si nada les hubiera podido pasar, pero ¿qué pasó? Todas las hipotecas más bajas cayeron, así que la grande bajó y llegó el Banco de América y compró la hipoteca. Banco de América es un banco jesuita. El pastor Alamo interpone diciendo, y los jesuitas han establecido más de sus recursos en el Japón, así que por seguro están comprando por los jesuitas de Italia o del mismo Japón. Están hasta en la China, están en todo lugar. Y estas cosas están pasando porque el Señor las está permitiendo. Y el Señor las está permitiendo porque nadie está escuchando su palabra. Y si no escuchan la palabra de Dios, eso quiere decir que aman más la palabra de Satanás, así como hizo Eva. Mientras tanto, están diciendo que esto será lo mejor del mundo y que no tienen que preocuparse de nada, que no morirán, que no irán al infierno. Es la misma mentira que el diablo le dijo a Eva. Pero sí morimos. Pónganse a mirar los diferentes cementerios del mundo. Greg Simaski interpone diciendo, y lo mismo pasará cuando cambien las monedas al amero, como el euro, y así es el plan. Básicamente, el dólar será devaluado y la gente no tendrá ningún recurso sino cambiar al amero. El pastor Alamo interpone diciendo, por eso es que el oro ha subido a $1,000 la onza y algunos pesos de 50 valen más de $1,000. Yo me acuerdo cuando costaban $200. Greg Simaski interpone diciendo, déjame darte un ejemplo. Cuando yo vivía en Italia entre 1980 y 1986, el dólar era 2-1. Básicamente, si hacías dólares allí, podías vivir como un rey. El valor era doble del liro. Ahora, cuando el liro fue cambiado por el euro, ahora que toda Europa usa el mismo sistema de dinero, yo tenía amigos italianos que tenían muchos liros y no valían nada, así que perdieron mucho, y esto es lo que va a pasar aquí. Si vas a Italia, ahora mismo notarás que el euro vale más que el dólar, vale 1.3 o algo así al dólar. El pastor Alamo comenta diciendo, cuando yo estaba en el Canadá, el dinero allí estaba a 90 centavos el dólar. Ahora están ellos en mejor condición que nosotros. Cambiarán el sistema aquí en los Estados Unidos y los dólares no valdrán nada. Si tienes algunas monedas de oro, está bien, pero es difícil mantener un montón de monedas de oro alrededor de uno. ¿Quién lo hará? Greg Simaski interpone diciendo, uno tendrá que comprar un burro. El pastor Alamo continúa diciendo, el Señor lo llama el ministerio Babilonia. Están socavando todo, para ellos y para los del mundo. Es algo inteligente. Pero para nosotros que vemos por ese velo no es algo inteligente. Es fácil ver lo que le están haciendo a la gente del mundo. Por eso es que la gente tiene que clamarle al Señor y ser salvo, porque no hay salvación en nadie más. El Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino al cielo, es la única verdad de cómo llegar al cielo. Y nadie más nos puede dar vida eterna sino Él. Por tanto, hay que clamarle al Señor por medio de Cristo, no por María. Porque María era una mujer judía que murió. Y si abres su sepulcro, encontrarás huesos. Es como rezarle a huesos. Ella está muerta, y la Biblia dice que los muertos no saben nada. Greg Simaski comenta diciendo, y sabemos lo que le han hecho a María, la han convertido en un ídolo, y han hecho mucho dinero por ello, y con el dinero que hacen, asesinan a muchos, puesto que usan el dinero que hacen para los costos de guerra. Y eso es lo que hacen. Tony, ahora mismo vamos a tomar un corto reposo de 3 minutos. Nos queda otra media hora. Mi invitado es el pastor Tony Alamo. Regresaremos en 3 minutos en el diario investigativo. Bueno, regresamos. Bienvenidos a la segunda hora del diario investigativo. Soy su representador, Greg Simansky, y mi invitado es el pastor Tony Alamo. Pueden leer acerca de su ministerio a través del país y a través del mundo. Le pueden hacer preguntas. Les puedo decir que tienen muy buenas respuestas. Creo que deben de, por lo menos, probar. ¿Qué malo hay en probar? Hay muchos que están escuchando que todavía no han encontrado al Señor. ¿Para qué no probar algo nuevo? Ya han probado casi todo lo demás que hay. ¿Cómo tratas tú, Tony, con alguien quien nunca ha encontrado al Señor? Es una proposición interesante. ¿Qué dices, Tony? El pastor Tony contesta diciendo, «Yo voy por el Espíritu». Y el Espíritu, que es la palabra de Dios, nos dice, «Las palabras que yo hablo son Espíritu y vida. La única fuente de vida eterna que existe en el mundo es Jesús, quien es la sabiduría y el poder de Dios». La Biblia, en el primer capítulo de Juan, dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Luego, en el versículo 14 dice, y el Verbo se convirtió en carne y moró entre nosotros. Así que Él pasó una vida natural para que pudiera mostrarle a la gente que un ser humano sí contiene el poder, el espíritu vivificante de Dios viviendo en él. Puede guardar todos los mandamientos de Dios. Es fácil hacerlo, pero es obvio. Y Jesús nos deja saber que nadie puede guardar la ley sin contener el poder del Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante o el Consolador que le envía a cada persona que le clame a Dios. Cuando el Señor entra en ellos, el corazón es circuncidado. Ya no hay que ser circuncidado por fuera. La carne no aprovecha nada, pero el Espíritu Santo te dará el poder para guardar los mandamientos. Así que cuando Jesús murió en la cruz y Él dijo que tenía que partir, si no, nadie podría ser salvo. Y Él tuvo que partir o nadie hubiera podido ser salvo. Tenía que derramar su sangre genuina, puesto que era un ser humano genuino, pero contenía a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que está diciendo aquí que Él era la plenitud de la Deidad. Dijo que si partía, que podría entonces ascender al reino de los cielos para que cuando alguien le clamara por vida eterna, le pudiera enviar el Espíritu vivificante o el Consolador, y su espíritu muerto sería vivificado por el poder del Espíritu vivificante Jesús. Y Él trae al Padre consigo, así como el Espíritu Santo. El Padre es el Espíritu, Dios es un Espíritu, y la única manera que podamos adorarle. Él no le escucha las oraciones a los que no son salvos. Él no le escucha a los budistas, ni a los musulmanes, ni a los que no son salvos de cualquier otra religión. Él solo le escucha a los que han sido lavados en la sangre que Cristo derramó en la cruz y cuyos pecados han sido ahogados en el mar del olvido de Dios. Y recibimos la sangre por fe. Luego, una vez que le pidas a Dios que entre en tu corazón para que lave tus pecados, Él luego te enviará de su Espíritu vivificante dentro de tu espíritu, y serás nacido de nuevo, convirtiéndote en parte del cuerpo de Cristo. Porque todos tenemos que entrar al reino de los cielos por Cristo, así que cuando Dios te mira después de ser salvo, puedes hablar con Dios, puedes acercarte a Él con valentía, y cuando le oras en el nombre de Jesús, y no vayas a enfurecer al Señor rezándole a María, o a cualquier santo, o a cualquier otro, ni a Buda, ni a Mahoma, ni al Papa, ni a nadie más. Solo sube al trono en el nombre de Jesús. Es algo tan simple y sencillo que incluso un niñito puede entender cómo ser salvo. Hay que permitir que los niños pequeños se acerquen al Señor, porque así es el reino de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios como niños pequeños, con fe, creyendo. Greg Simansky interpone diciendo, quisiera decirle algo a mis radioyentes. Es algo muy simple. Tony Alamo es un pastor que cree en la Biblia y que no juega con la palabra de Dios. Él explica quién es el anticristo. No teme decir que uno no necesita un sacerdote para acercarse a Dios. Él no teme predicar que uno no tiene que obedecer al Papa para ir al cielo, y lo que el pastor Tony predica va contra lo que predica el Vaticano. No hay muchos como él hoy en día. La diferencia entre el pastor Tony y la mayoría de las iglesias protestantes es que las iglesias de hoy no dirán estas cosas. La mayoría de las iglesias apoyan la guerra, y el pastor Tony no. En vez, está contra la guerra. Así que el pastor Tony sigue los pasos de los reformistas, de la reforma de Calvin, de Wycliffe y Luther, quien dijo las mismas cosas y fue perseguido por ello. En los Estados Unidos, el pastor Alamo muestra principios, y esos principios delinean la fundación de nuestro país, que es diferente a todo otro país, ya que tenemos un verdadero sentido de libertad religiosa, permitiendo que los musulmanes entren a nuestro país, así como si fueran judíos. Y no importa qué religión seas, puedes practicar tu religión en este país sin ser perseguido por ello, como en otros países. Así que el punto es que el Vaticano, cuando lo vea, tratará de destruir a hombres como el pastor Alamo, o predicadores que no siguen la corriente, porque están siendo amenazados en cuanto a lo que quieren hacer en este país. Básicamente, lo que quieren hacer es dividir y conquistar. Y yo creo que lo que Tony está diciendo es que él no quiere dividir y conquistar a nadie, solo quiere vivir en un país con libertad para que la gente pueda adorar independientemente. Yo creo que es muy importante que un hombre como este tenga la oportunidad de adorar en este país. Uno puede ver muy claramente en este país que los verdaderos creyentes son considerados fanáticos, son considerados enemigos del Estado, y así fueron considerados cuando información vino de la Reformación y el Vaticano los quemó a tantos en la hoguera. Así que está mirando a un hombre quien cae en esa misma categoría, y quiero darle las gracias por salir contra el Vaticano de una manera tan fuerte. El pastor Alamo comenta diciendo, «El que se ponga a visitar a uno de estos sacerdotes o el Papa enfurecerá a Dios, y así no podrá ser salvo. Solo hay una manera de ser salvo, y Jesús es esa manera. De nuevo, no hay más verdad que Él». No hay más vida eterna más que por Él. Él dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien trata de alcanzar al Padre, siquiera en oración, sin hacerlo por Cristo, tal persona es como un ratero. Y la Biblia dice que ningún ratero entrará al reino de Dios. Los falsos dicen que no hay por qué temer. Si yo no tuviera el temor de Dios, ya estuviera acabado». La Biblia dice que el todo del hombre es temer a Dios, y lo que dice, hay que ser exactamente lo que Él dice, porque cuando uno está leyendo la Biblia, uno está leyendo el Espíritu Santo. Es Espíritu y vida, y no se puede entrar al cielo sin creer estas cosas. Y la Biblia nos dice que el Vaticano es el trono de Satanás, la ciudad de las siete colinas o montañas, en donde se encuentra el trono de Satanás. Y Él controla todo desde allí. Y si están atendiendo esa iglesia, el Señor les dice que deben de salir de allí antes de que Dios los arroje a una cama de tribulación con ella, matándote por ser hijos de ese culto. Y sí, es un culto. Y no temo lo que digan. Le tengo mucho más temor a Dios para no hacer lo que Él dice. Porque hay tantos cobardes espirituales en este mundo. No lo hacen y terminarán en el infierno por tenerle susto a esa gente y ser incrédulos. Yo quisiera morir con miles de balas en mi cuerpo que ponerme de acuerdo con su asquerosa doctrina. Todos los que somos cristianos nacidos de nuevo tenemos que estar separados, no envueltos con estos malvados. Porque si lo hacen, van a cometer blasfemia del Espíritu Santo. Y no hay perdón por la blasfemia del Espíritu Santo, ni en este mundo ni en el venidero. Todos los que se ponen de acuerdo con cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, está en camino al infierno, porque son como Eva, quien confió en Satanás más que en Dios. Le dijo a Eva que no moriría, que viviría para siempre, que no moriría. Y está diciendo la misma cosa hoy en día. Dice que todos tenemos que volvernos uno. Dicen que no hay que prestarle atención a Dios porque Dios dice que tenemos que permanecer separados y santos y que tenemos que sacudir el polvo de nuestros pies contra ellos. No estamos supuestos ni darles la mano, ni decirles que Dios te bendiga, ni nada así. Pero esto enfurece a los falsos que pasan matando a todo el mundo. Yo no tengo ningún deseo de matar a los del Vaticano como hacen con los cristianos. Yo no deseo echarlos a la prisión como hacen con tantos bajo cargos falsos. Así hicieron conmigo. Estos son tan malvados que no hay posibilidad de que puedan entrar al reino de los cielos a menos que se arrepientan. Yo no tengo nada personal contra ellos. Jesús dijo que cuando nos ataquen, diciendo toda clase de maldad contra ti, que está supuesto de regocijar, puesto que así le pasó a los profetas antes que nosotros. Yo no me preocupo de ello. Están atacándome por la televisión y por muchas otras maneras, y lo han estado haciendo por mucho tiempo. Han dicho que yo quería secuestrar a un juez en Fort Smith, y gané ese caso. ¿Para qué quisiera yo secuestrar a un juez federal? ¿Para qué quisiera yo encarcelar a nadie? Si alguien no quiere venir a mi iglesia, yo quiero que se vayan inmediatamente. Si no quieren creer en lo que estoy diciendo, se deben de ir para otro lugar. Hay miles y miles de iglesias en el mundo. Deben ir a una de ellas. Si no creen en la doctrina, se deben ir, porque yo estoy predicando estrictamente lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Greg Simaski interpone diciendo, si se acuerdan, el pastor Tony ya pasó 4 años en la prisión bajo cargos falsos del IRS. El pastor Alamo comenta diciendo, me dieron 6 años en una prisión federal, me sacaron de donde estaba y me juzgaron en Memphis, Tennessee, donde no tengo una iglesia. No se atrevieron a juzgarme en Fort Smith, Arkansas, o en Los Ángeles, donde muchos me conocen. En vez, me llevaron a Memphis, donde nadie me conoce. Quizás ha habido ciertos que han oído de mí por la literatura que hemos distribuido allí. Pero ellos actualmente le dijeron a mi abogado, Jeff Dickstein, quien también estaba enfrentando un juicio por evasión de impuestos. Él había escrito un libro anti-IRS, pero el juez McCalla me dijo que mi abogado podía ser echado a la prisión porque él estaba enfrentando cargos por el IRS por no pagar impuestos por 17 años. Así que durante el juicio, Jeffrey Dickstein no luchó por mí. Ganó el caso en Fort Smith, pero cuando el IRS amenazó meterlo en la cárcel por 17 años, retrocedió y paró de luchar por mí. Y uno de los miembros de mi congregación, quien estaba en corte conmigo, él estaba cerca de los abogados, y ellos no se dieron cuenta, y cuando miró hacia arriba, vio a mi abogado Jeff Dickstein poniendo su mano sobre el hombro de Belcher, el acusador, preguntándole, ¿estoy haciendo bien? Así que es fácil ver que mi abogado no estaba luchando por mí. Así que me enviaron a la prisión de Memphis, donde pasé varios meses. Luego me enviaron a Florence, Colorado, donde pasé unos 2 años. Luego me enviaron a Arkansas, a una prisión en Texarkana, Texas. Y por buen comportamiento me dejaron salir en 4 años. Pero tuve que luchar mucho vía senadores y congresistas que me creían. Y otra mujer, Nancy Ross, líder de asuntos internos. Y siguieron escribiendo y haciendo lo que podían. Y al fin me dejaron salir en 4 años para pasar medio año en un centro de reinserción social en el Ejército de Salvación, que antes era una buena organización. Yo les he predicado, quisiera ganar sus almas, pero han recaído del Señor y se han juntado con el Concilio Unido de Iglesias. Se han vuelto parte del Anticristo porque no quieren sufrir persecución. Las iglesias saben que si uno de veras está firme en defensa de la palabra de Dios, que uno va a recibir mucha persecución. De hecho, quemarán tu iglesia, te amenazarán y darán tiros a tu iglesia como hicieron con nosotros. Y me han culpado de tener armas cuando no tenemos ni pistolas de plástico. No dejamos que los niños ni jueguen con pistolas de agua, porque no queremos tomar ningún chance. No queremos que tenga ninguna excusa por darnos un tiro, diciendo que lo hicieron porque pensaban que teníamos una pistola de verdad, pero porque le dieron unos cuantos tiros a nuestra iglesia, alquile guardias que sí tienen armas, guardias como los que alquilan en ciertas tiendas como Walmart. Nadie culpa a Walmart por tener guardias. Nadie dice nada de los bancos que también alquilan guardias. El Vaticano tiene guardias, tiene un ejército de guardias con ametralladoras para proteger al Papa. Y cuando él sale en sus excursiones, hasta construyen carreteras para su ejército. Este tipo controla el gobierno. Tienen control sobre cada rama de militar y protegen al Papa con aviones y toda otra cosa. Matarán a cualquiera que piense que posiblemente le hará daño al Papa. Alberto Rivera, el hombre que estaba trabajando junto al Papa, él fue salvo, y llegué a conocerlo muy bien. Rexy Maskey interpone diciendo, él fue un ex sacerdote jesuita quien ha predicado en tu ministerio, ¿verdad? El pastor Alamo comenta diciendo, y vivió en mi casa por cierto tiempo, y lo he sacado de la cárcel. Recibí una llamada de su esposa y me dijo que Alberto había sido puesto en la prisión, así que lo saqué. Lo habían arrestado bajo cargos falsos. Dijeron que él había escrito un cheque malo cuando no lo era, pero lo saqué de la cárcel en Los Ángeles y envié los hermanos más fuertes que tenía en la iglesia para que fueran a la casa de la esposa porque tenía miedo. Quizás le puedes preguntar acerca de esto a Nuri, quien sé que a veces entrevistas. Rexy Maskey interpone diciendo, por supuesto, a veces la entrevisto y sé que habla bien de ti. Pero yo no sabía que tú lo habías sacado de la cárcel antes de que lo mataran. El pastor Alamo agrega, y vivieron en mi casa en Arkansas y aunque no hablaba muy bien el inglés, le pedí que predicara en nuestra iglesia. Nosotros éramos amigos. Él me visitó cuando estaba yo en la prisión en Arkansas. Él trabajó junto al Papa. Me imagino que tú conoces su historia muy bien. Por tanto, conocía todo y tenía una fortuna de información acerca del Vaticano y de lo malo que es. Él sabía acerca del Papa Negro y quién es el verdadero líder. Él sabía lo homosexuales que eran en el Vaticano. Rexy Maskey interpone diciendo, para darte una idea, cuando yo escribí un artículo hace poco acerca del Papa y cómo es que tiene un amante de 24 años de edad, y esta información me llegó de ciertos en Italia, y no solo una persona, tres personas lo verificaron. Una de estas personas es alguien de alta posición en la logia del Monte Carlo, su líder. Pero básicamente no gustaron de mi artículo, no les convenía. Así que en Italia acaban de escribir un artículo contra mí en italiano. Y el hombre escribió un artículo que dice que cualquiera que habla conmigo está loco. Dijo que cualquiera que habla así del Papa diciendo que es un homosexual está loco. Dijo que yo estoy loco y que debo usar mi tiempo buscando a Elvis Presley en vez de pasar mi tiempo criticando al Vaticano. Y termina que el tipo quien escribió el cuento es un satánico bien conocido, quien trabaja con el Vaticano en Italia. Se llama Máximo Introvinio. Esta información me fue dada por conocidos míos en Italia. Así que hay un satánico, entre muchos trabajando con el Vaticano, criticándome a mí por escribir un artículo diciéndoles a todos que el Papa tiene un amante de 24 años de edad. El pastor Alamo comenta diciendo, yo escribí un artículo también diciendo que Juan Pablo II, quien ayudó a producir el gas, quien fue usado para asesinar a muchos judíos, y no sé exactamente lo que hizo para ayudar a producir ese gas. Quizás ayudó a manear lo que había en el caldero, pero escribí sobre esto y sobre cómo él, cuando era solo un sacerdote, visitaba las diferentes factorías para ministrarles a los niños en las guarderías. y los padres le echaban trapos sucios cuando lo veían salir, puesto que los niños le estaban reportando a sus padres que ese sacerdote estaba abusando de ellos de una manera sexual. Y los trabajadores lo odiaban. Querían que él no visitara sus factorías. Era un homosexual, era un miserable. Y los homosexuales son los más miserables en la faz de la tierra. Si solo oraran pidiéndole a Dios que entrara en ellos y los cambiara, el poder de Dios, el Espíritu vivificante, entraría en ellos y ya no seguirían siendo homosexuales. Dicen que así nacieron. Bueno, por eso es que hay que nacer de nuevo. Todos tenemos cosas malas en nosotros hasta que somos salvos. Pero cuando nacemos de nuevo del Espíritu, nos convertimos en Dios hombres y Dios mujeres. Somos naturales hasta que el Espíritu entra en nosotros. Luego nos convertimos en Dios hombres y Dios mujeres y así tenemos poder sobre cualquier problema que tengamos. No tenemos que pecar más. Es fácil no pecar cuando el Espíritu vivificante de Cristo, junto con Cristo y su Padre, están con nosotros y en nosotros. Greg Simaski comenta diciendo, nos quedan solo unos cuantos minutos, pero quiero mencionar que Jan Piller, un ex agente del FBI, quien he entrevistado yo varias veces, él fue dado la tarea de asesinarte. Fue la administración de Clinton quien lo alquiló mientras estaba él en Arkansas, y Clinton no estaba muy feliz contigo. Y Juan dijo que él estaba supuesto de hacer lo que podía para hacerte trampa. Le dijeron que podía colocar armas en tu propiedad o hacer otras cosas, incluso matarte si no podía hacerte trampa, pero rehusó hacerlo. Y la última cosa que dijo que podían hacer contra ti, Tony, era cargarte falsamente con evasión del pago de impuestos. Y es lo que hicieron. El pastor Alamo interpone diciendo, cuando Clinton era el gobernador, él actuaba como si de veras gustaba de mí. Me pidió que lo introdujera a Dolly Parton, y lo hice. Yo no sabía en ese tiempo que él era un mujeriego, así que hablé con Dolly, quien estaba en mi restaurante alistándose, y le pregunté a Dolly si quería conocer al gobernador. Ella me dijo que sí, que lo quería conocer, y Clinton me ofreció mucho, incluso salidas de la autopista que conducieran a nuestra propiedad. También nos dio un nuevo troque de bombero para el pueblo. Pero cuando se convirtió en presidente, todo cambió. Él luego se convirtió en un católico. Él siempre fue un católico, pero no lo admitió hasta después de convertirse en presidente. Fue a la Universidad de Georgetown, una universidad católica. Él también atendió a la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Recibió un boleto gratis y toda su vida atendió escuelas católicas. Es un católico, pero pretendió ser un bautista para recibir los votos de los cristianos cuando era católico. Cuando al fin declaró que era católico, anunció que lo único bueno de Ross Perot es que era católico y viajó por el Canadá y por muchos otros lugares con el Papa, y comenzó a llamarnos un culto a nosotros, los verdaderos cristianos que somos parte del cuerpo de Cristo. Hizo lo mismo con los adventistas del séptimo día, los Branch Davidians. Eran solo una rama de la iglesia adventista, y por eso dijo que tomaba toda la responsabilidad por la matanza de todos los miembros de esa iglesia. Asesinaron a todos los niños, las madres, los padres, y dijo Clinton que tomaba toda la responsabilidad por su muerte. Y su ministra de justicia, quien es una lesbiana, dijo, «No, yo soy la que toma la responsabilidad por lo que pasó». Ese gentío está compuesto de lesbianas homosexuales. Yo no sé mucho de él, pero cierto de los que trabajan para él dicen que Clinton es un pervertido. Yo tengo una información grabada y te la enviaré si la quieres. Greg Simaski comenta, sí, quisiera que me enviaras lo que tienes. No creo que tenga esa información. El pastor Alamo continúa diciendo, ciertos hombres que han trabajado para él han confesado que muchas veces fueron dados la tarea de ayudarlo a buscar mujeres, y dijeron de Janet Reno que ella es una lesbiana, y no quiero decir mucho más acerca de esto o las muchas lesbianas comenzarán a votar por ella. El pastor se ríe. Greg Simaski interpone diciendo, y Piller, el exagente del FBI, me dijo que Clinton fue el responsable por tratar de destruirte, y básicamente porque tú, Tony, no le ibas a ayudar a ser elegido como presidente. El pastor Alamo interpone diciendo, una vez que me di cuenta de cómo era y de qué se trataba, nunca voté por él. Y si votan por su mujer, están votando por él, puesto que ambos dicen que el que no sea católico es un culto y que necesitan ser destruidos. Greg Simaski interpone diciendo, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Tony, por estar en mi programa. Te invitaré de nuevo. Gracias, el pastor Tony dice. Gracias a ti, Greg, concluye diciendo. Este fue el pastor Tony Alamo. Regresamos en 2 minutos en el diario investigativo.